Poeta negro, una teta de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida se agita y la ciudad se incendia y el cielo se diluye en agua y tu pluma punza el corazón de la vida. Selva, selva, ojos irisados sobre pináculos que se multiplican, hilos de tormenta, los poetas montan caballos, montan perros. Los ojos se enardecen, las lenguas giran, el cielo fluye hacia las fosas nasales como una leche azul y nutritiva. Estoy atento a sus bocas, mujeres, rígidos corazones de vinagre. Poeta negro. Poeta negro, poeta maldito, poeta de toda la cancha. Estamos hablando de Antonin Artaud. Y así empezamos este episodio 11, el programa también número 60 de Restos Diurnos. Sean todos ustedes bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio número 11 de Restos Diurnos. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y te voy a acompañar hasta las 20 horas aquí en Radio Leaf, www.radioleaf.com, y también bajándote la aplicación en el celular de Cire Leaf. Ahí nos podés escuchar todos los lunes como hoy de 18 a 20, a no ser que toque un feriado, y también repite los sábados de 20 a 22, siempre donde en Radio Leaf, www.radioleaf.com, la radio de luz y fuerza. Y como siempre me acompaña en la operación técnica el señor Nicolás Bazán, y hoy tenemos un programa con de todo, como siempre digo. Vamos a estar hablando, por ejemplo, con Romina Boco de lo que va a pasar el resto de mayo en Casa Babylon. También tenemos la agenda con algunos tips, algunos lugares donde podés ir si querés, si tenés ganas, a partir del miércoles, si no me equivoco. También vamos a estar hablando con Aldana Lacase, de esta obra que se llama Té para dos y medio, que está los viernes a las 21:30 en La Balsa, en Barrio Centro. Y eso en un ratito nada más. Vamos a estar adentrando en esta obra que tuve la oportunidad de verla este viernes, y ahora vamos a entrar en los detalles, porque si no, si cuento todo ahora, no me van a esperar los minutos que siguen. Así que ya lo saben, de acá hasta las 20 en www.radioleaf.com, donde también podés mandar un mensaje, por ejemplo, al 351-6809-167. 351-6809-167. Ahí nos mandás un mensaje de WhatsApp. Y también, por supuesto, te podés comunicar con nosotros en la fanpage de Restos Diurnos. Nos buscás como Restos Diurnos, emisora de radio. Ahí está todo lo que va a pasar hoy. Ya hablamos de Aldana, de Té para dos y medio, hablamos de la agenda, hablamos de Romina. También nos visita la poeta Laura Ledesma, poeta y una música excepcional. Uno que lele. Ustedes ya la escucharon el año pasado en Confluencia con María Celeste Costello. La rompió, nos llevó a un éxtasis de magia musical y poética. Pero hoy la vamos a tener en esta calidad de profundidad poética. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de su primera publicación. Estamos hablando de Mugre. Eso va a estar en un ratito nada más, o en un rato. Y también está, como siempre, puntual, como todos los meses, la tercera entrega de la señorita Marco Polo, es decir, de Luciana Bedini. Va a estar con nosotros también todo esto en breve nada más, con la mejor música. Y también vamos a estar charlando con Nicolás Testoni, cantante o frontman de Un Buscador, una de las bandas invitadas a la fecha de Club Paraguay, que viene la banda Indios de Buenos Aires. Vamos a estar charlando también con él. Pero ahora vamos a este pequeño momento musical donde uno se llevó una pequeña alegría, una pequeña sorpresa, porque el 17 de mayo, hace unos días nada más, el señor Luca Prodan hubiese cumplido 64 años, y para festejarlo su hermano Andrea Prodan subió una parva de inéditos de Sumo y, como quien dice, lo nuevo de Sumo, entre comillas, que habrá quedado ahí en el tintero, y lo vamos a estar poniendo todo el año. ¿Por qué? Porque al que suscribe, al que está hablando, le encanta Sumo. Así que ahora ya vamos a escuchar esta versión increíble de este tema que se llama ¿A dónde vas?
Casi todas, y en tus ojos que lo vivan. Recordarse tus historias, casi todas, y en tus ojos que lo vivan. Y tus piernas que caminan, y se mueven, 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 mueven. Y tus piernas que caminan, mueven, mueven, nunca llegan.
Ay, todo pasará. Niñez risueña, juventud sonriente, edad viril que en el futuro sueña. José Asunción Silva.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más Restos diurnos y ahora sí, estamos con una de las protagonistas de esta obra que se llama T para 2.5, Aldana Tato Lacase. ¿Cómo estás?
Buenas ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Acá estamos. Con calor.
Con está, calor, sí.
Sí, es está como, caluroso.
Está como raro. Afuera ahora está frío, yo me vine así nomás, después vamos a ver qué pasa, acá hace calor y así. Bueno... Este viernes tuve la posibilidad de ir a verlas, a vos, a Wanda y a Georgina.
A Georgina, sí. tenemos un conflicto con el nombre de Gio, porque es como Gio, Georgina.
¿No? Claro, por ahí puede provocar. Y bueno, y primero felicitarlas.
Gracias.
Por la obra, porque tocan, hay una la temática, una de las más sensibles a nivel país, y la van tocando con humor, con un humor un poco negro, por ahí un poco ácido, pero bien trabajado. Estamos hablando, por supuesto, de sobre todo el día, está situado en el Día de la Memoria.
Sí.
Todo lo que sucede, todo lo que ocurre. ¿En cuánto tiempo es la obra, más o menos?
Una hora.
Una hora,
ahí redondeando, sí.
En esa hora de un 24 de marzo cualquiera, porque puede ser una de las tantas fechas. Pero bueno, contame de qué se trata bien esta obra.
Bueno, nosotros la definimos como una tragicomedia trabajada desde lo absurdo, así es como ese es el concepto, pero sí, justamente tratamos el tema este de la dictadura, y lo tratamos justamente desde esto, tiene muchos toques humorísticos, pero al mismo tiempo te deja así como en un momento emocionarte, llorar con los personajes. Básicamente somos tres hermanas que se juntan a tomar el té en el 24 de marzo. En realidad ellas se juntan en esa fecha no por la memoria, sino por la muerte de su madre. Ese es el motivo por el que ellas se juntan. Pero bueno, a partir de que ellas empiezan a tomar el té, a charlar, empiezan a surgir secretos a la luz, empiezan a salir secretos a la luz. Y bueno, y hay peleas, hay risas, hay de todo, así que la tienen que ir a ver. Para saber de qué estoy hablando, porque si no les tengo que contar la obra y no es la idea.
Claro, no, el nudo principal es el spoiler máximo,
claro.
Así que no habría forma. Sí podemos decir que son tres hermanas,
sí.
Que hay una diferencia de edad más o menos importante.
Sí, igual ahí hay una trampa, pero bueno, yo creo que la gente la vaya a ver a la obra, pero muchas veces la gente piensa que yo soy una nena en la obra.
Ah, bien.
Y no lo soy. Pero bueno, eso es como que también queda a criterio y también es una cuestión de prestar atención a lo que estamos diciendo durante el proceso de la obra.
Hay algunas partes que, yo lo entendí así, el proceso este de que parece que son muñecas en una parte puede ser. Al principio, ¿no? Por los movimientos,
sí,
así.
Sí, puede ser.
Como algo pulcro, parece. O sea, yo imaginaba, yo la flasheé un poco,
sí.
Y yo imaginaba algo así como todo, como es todo puntilloso, todo pulcro e inocente. Y después, o sea, todo eso dura hasta la aparición de una de las hermanas. Y ahí se van rompiendo cada escena y ahí se bueno, va transitando lo que vos decís, los diferentes estados de ánimos de la obra, por supuesto.
Sí, lo que provoca esto es el choque de las personalidades de las tres hermanas, porque son muy distintas las tres. Norma, que es el personaje de Gio, es la más grande, es la dueña de la casa donde se juntan, y ella sí es muy pulcra, como decís vos, es muy puntillosa, es muy recta, ella quiere que esté todo perfecto y se haga todo como ella dice. Después está Libertad, que Libertad es una actriz, vamos a dejarla ahí, es actriz, es el personaje de Wanda, y ella es como la que está más actualizada con respecto a la realidad. Ella es como la que sale de la casa, vive
Exacto.
su vida, se permite vivir su vida y buscar su rumbo, cosa que Norma no hace, porque Norma está cuidando a Lucía, que es mi personaje. Y ellas dos viven todo el tiempo en su casa. Y Lucía es muy inocente y hace todo lo que las hermanas le dicen. O sea, está bajo la sombra de Norma, podríamos decir.
¿El proceso de la obra cómo fue? Por ejemplo, ya que estamos por ahí las chicas, hablar por las chicas por ahí es medio difícil. En tu caso, vos agarraste el libreto. Dijiste, esto, ¿lo quiero hacer ya? ¿Esto o costó? ¿Había que digerirlo?
Costó un poco, primero porque fue como que lo trabajamos de distintas formas. Al proceso de la obra no fue que empezamos así y terminamos, sino que buscamos diferentes caminos para ver por cuál íbamos. Hicimos como varios, fue como muy laboratorio el experimento. Así la obra fue muy de investigación, de encontrar nuestro personaje, de encontrar la onda de la obra. Y a mí me pasó, sí, yo estaba re ansiosa, obviamente, yo leía el texto y ya quería empezar a hacer cosas, y aparte me gusta mucho tirarme a hacer cosas. Siempre Pedro medio que me reta porque hago cosas que por ahí no tengo que hacer. Medio que Pedro que nos dirige, yo a veces medio que me doy el tupé de desobedecer en algunas cosas y después... Pero me gusta mucho jugar en esas cosas de buscar y de ver si hago el personaje así o asá y hasta que me sale y me gusta cómo quedó. Y en mi caso fue así. Cada una tuvo creo que su proceso y cada una lo transformó a su manera, el personaje lo tomó como propio a su manera.
¿Cuánto duró este proceso? ¿A razón de meses, días de ensayo?
Mira, empezamos ensayando queriendo hacer algo. No sabíamos qué primero, uh-huh, hasta que apareció la obra. Así que desde agosto del año pasado que estamos.
Bastante.
Ahí
bastante
nos juntamos los cuatro y empezamos a hacer hasta que, bueno, salió la obra.
Hacer y hacer y hacer. Bien. Sí. Bueno, sabemos que también es una dramaturgia de Lucas Leiva. Y que, bueno, por ahí el Facebook que lo fue a ver este viernes que pasó también... Sí. Que tengo entendido, él no estuvo en el proceso, sino no. Que fue a ver con qué se encontraba.
Sí.
Y él les dijo, según sus palabras ahí en sus posteos de Facebook, como que les dio el texto y que hagan lo que quieran. ¿Lo desarmaron mucho al texto, a la idea?
Sí, no fue tanto desarme, sino que le agregamos muchas cosas. Por ahí no solo agregar, sino que modificar alguna palabrita, así esas cosas, sí. Pero sí, Lucas escribió la obra y nos dijo, nosotros antes de salir estábamos así con las chicas, porque decíamos, ay, está Lucas, nos va a ver, ¿qué nos va a decir? Y decíamos, y teníamos miedo más que nada por eso, porque todas las modificaciones que le habíamos hecho. Y Pedro nos decía, bueno, no, pero cálmense, si a mí Lucas me dijo que yo podía hacer que podíamos hacer lo que quisiéramos con el texto. Y cuando le dijimos, no, porque tengo miedo de que vos veas esto. Que chicas, yo hice la obra y así como la hice, se las di. Dice, yo no me acuerdo lo que dice la obra, así que quédense tranquilas. Bueno, así que ahí hicimos y bueno.
Fue como un...
Sí, fue como medio ahí nos relajamos, bueno. Y no, y por lo que nos dijo, le gustó mucho. Yo por lo menos lo noté emocionado al final de la obra. Personalmente tenía muchas ganas de que él vaya. Y Pedro también. Las chicas no sé si tanto, porque estaba un poco más nerviosa. Pero pasa de Pedro. Bueno, Pedro es muy amigo de Lucas. Y yo trabajo con Lucas en Mamushka también. Entonces lo conocía de otro ámbito.
Y nada del amor.
Nada del amor me produce envidia. Y las chicas por ahí no tenían tanto feeling con Lucas. Entonces claro, para eso le daba un poco más de
esa,
cosa.
Esa lejanía. Claro. Te agarra una cosa medio como de un respeto de, no,
claro, ¿qué va a ser? De la inminencia ahí. Sí, no, pero bueno, le gustó mucho, parece.
Uno de los detalles que para mí no es menor, que lo vengo viendo en varias obras, de golpe, no sé si es la casualidad o no, de utilizar toda una clase de elementos reales, que eso es muy importante, porque el trabajo casi, o sea, de hecho es todo en tiempo real, no hay un corte, no hay un pasaje de tiempo, ni mucho menos. Y eso también lo hace importante el detalle desde la tacita, qué sé yo, las masitas.
El té.
El té que es té.
Sí, sí.
Eso quería destacarlo, que para mí al menos no es un dato menor, porque están... en el detalle de cómo se van manejando, porque hasta creo yo que las obliga a ser realmente, se tienen que meter en esas hermanas con esas personalidades tan distintas y tan marcadas, porque hasta los elementos te llevan a eso, ¿no?
Sí.
Bueno, todo lo que van empleando. Después también hay otras cosas, pero bueno, como ya dijimos, alerta spoiler.
Sí, sí, sí.
Hay que ir.
No, mira, yo te cuento un secreto de lo que me pasó mucho a mí en el momento de ensayar. Es que hasta que tuvimos los elementos, ya sabíamos con qué íbamos a trabajar, pero no teníamos los elementos concretos. Entonces tratábamos de hacerlo con algo parecido. O con uh-huh, juegos de té que no eran los de la obra. Y la mesa lo mismo. Y cuando nos llevaron la mesa, viste, la mesa tiene patas de en cruz. Y yo justo, viste que, bueno, Lucía se levanta mucho, ¿viste? Sí. Entonces, yo todo el tiempo que me levantaba me llevaba puesta a la mesa. No sabes la cantidad de veces que tiré el té. Así que yo en todas las funciones estoy como muy metida porque tuve que levantar el pie así para pasar y levantarme, porque si no tiro todo. Y bueno, eso es como me costó un montón.
No, me imagino.
Fue una de las cosas que más me costó. Parece una huevada, pero me costó un montón. Y no, y bueno, sí, es como vos decís, te tenés que meter mucho.
Sí, es la concentración del actor, porque vos tenés que ser, no me acuerdo el nombre, disculpa, de tu personaje.
Lucía.
Tenés que ser Lucía, y al mismo tiempo tenés que ser la Tato para no tirar la mesa.
Sí. No, sí, sí. Es que también, yo creo que también tiene que ver con algo de Lucía, justamente, de que ella conoce su casa.
Claro.
Entonces ella tiene que saber cómo se tiene que levantar de la silla, cómo tiene que ir hasta el mueble, cómo tiene que llevar las cosas. Yo creo que eso también tiene que ver con que te metes en la mente, en el cuerpo del personaje y decís, bueno, yo ahora estoy en mi casa. O sea, esta es mi casa, no es un teatro donde hay un montón de gente viéndome. Es la casa de Lucía. Y yo en ese momento soy Lucía y tengo que saber dónde está cada cosa. Yo lo veo así, por lo menos, no sé si estoy loca o qué, pero yo lo siento así. Creo que mucha gente que se dedica al teatro lo debe sentir así también.
Bien, ahora están en La Balsa hasta este viernes.
¿Sería? Este viernes es la última función, así que tienen
Hay que reservar.
Hay que reservar, no te puedo decir el número porque no me acuerdo cuál es el número, pero pueden reservar por Facebook si quieren. Nuestra página es nadaquever.teatro. Estamos en Instagram también como nadaquever.teatro. Y bueno, y si no, pueden reservar en La Balsa, que es Flagueiro 395.
Buenísimo. Bueno, Aldana, muchas gracias por haber venido y bueno, mucha mierda para este viernes y ya para, si no es ahora en la sala que venga, próximamente, también, bueno, todos los éxitos para Té para Dos y Medio.
Muchas gracias, gracias a todos.
Bien, y ahora vamos a escuchar un tema que seguramente acá al operador le va a gustar también. Me hace el puño del alto diciendo ¡vamos, vamos! Vamos a escuchar a Los Espíritus de su nuevo disco y vamos a escuchar Jugo.
Restos diurnos, ya volvemos.
El error consistió en creer que la Tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la Tierra. Nicanor Parra.
Seguimos con más Restos Diurnos y ahora estamos en línea telefónica con el cantante de Un Buscador, esta banda de Córdoba, más precisamente con el cantante Nicolás Testoni. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien?
Todo bien, todo tranqui. Gracias, gracias por esta comunicación. Y bueno,
no, por favor, gracias a ustedes.
Me imagino que estarán chochos de contento ahí, van a tocar con Indios, con Telescopios en Paraguay, ¿no?
Sí, la verdad que es una fecha que bueno, que promete mucho, que está muy buena. Yo ya tuve la oportunidad de tocar con Telescopio y con Indios en tres oportunidades. Así que así
son
que
viejos
nada,
conocidos, bueno. Son amigos.
Claro, o sea. por eso está bueno, porque es una fecha que compartimos entre amigos y justamente así se armó. Y así que nada, es la idea es invitar a la gente a que vayan a escuchar bueno, el disco nuevo que acabo de sacar y también el disco de Indios que acaba de salir. Y bueno, y Telescopios también va a presentar tres temas nuevos adelantando su próximo disco, así que van a haber tres shows que van a estar muy muy copados.
Buenísimo. Este disco, el primero, ¿no? Estamos hablando de Ceremonia Popular.
Exactamente,
bien.
Ceremonia Popular.
Sí, lo estuve escuchando ahí en el Bandcamp y la verdad que me encantó esa onda así, toda prolijita, las letras sobre todo. ¿Son una autoría tuya las letras?
Sí, son autoría mía y bueno, la música también. Sí, en principio al disco lo grabé prácticamente solo. Y bueno, y ahora formé la banda como para salir a tocar en vivo y bueno, y tuve la suerte de que bueno, que se copen grandes músicos, amigos y bueno, y del ambiente de la música de Córdoba, del rock. Así que nada, ahora estamos ya progresando un segundo disco, maqueteando un segundo disco, ya como en formato más banda. Así que lo que van a ver el viernes va a ser una banda ya en vivo, sonando.
Bien, estas composiciones salen así como de... las vas trabajando de a poquito, sos más de los que se inspiran. ¿Sabés por qué te pregunto? Por ejemplo, me acuerdo de Pamela Rudy, por ejemplo, y ella me dice que tiene un trabajo minucioso todos los días, se pone con algo y va armando.
Claro. Entonces, y la verdad que sí, que por momentos es así y hay otros momentos que es un poco más rockero. O sea, es justamente una búsqueda de... El proyecto de Un Buscador, porque justamente yo venía acostumbrado a buscar un sonido y a crear un sonido propio, como fue el que hicimos con Nina, ya con el disco Nada. Y bueno, yo justamente quería salir del intento del sonido justamente particular o propio y empezar a coquetear también con otros instrumentos, como charangos, de charangos hasta arpas, hasta diferentes tipos de instrumentos que nada, que siempre me llamaron la atención. Y así que nada, fue una búsqueda, digamos, por ese lado. Fue una búsqueda en realidad más como meticulosa en la parte de la instrumentación, pero también hubo como la esencia de rockera que no se pierde, así que es por ahí.
Bien, de estos instrumentos que de alguna manera, de los que te llamaban la atención, por ejemplo el charango, el arpa, que por ahí son... Si se quiere, son los inusuales en una banda que tira el rock, ¿no? O sea,
exactamente.
¿Cuál te dejó mayor satisfacción? Que vos decís, wow, este de acá no me lo saco nunca más y voy a seguir usándolo.
Y mirá, es muy raro y muy loco a la vez, pero creo que en sí van a volver a poner en el disco que estamos trabajando ahora, en el segundo, en el próximo... no tiene absolutamente nada que ver con la instrumentación que llegó el primero, pero a esos instrumentos los voy a seguir tocando, acústicos de vez en cuando y siempre los llevo. El viernes va a ser un show completamente rockero, a dos violas, eléctricas, bata, bajo y teclados. Así que nada, es justamente la idea, es no quedarse con el mismo sonido, sino estar todo el tiempo buscando y experimentando nuevas cosas. Es la idea de un poco también no solamente tener las ideas en la cabeza, sino llevarlas a cabo y poder vivirlas, ya sea en escenarios o en formato un poco más acústicas o grabando discos. Así que nada, el segundo disco se viene como con un sonido un poco más más de beats y con una instrumentación más tecnológica, no tan acústica. Así que nada, tiene como su lado también caótico, pero va a ser un poco más prolijo quizás a la hora de grabarse.
Bien, entonces la búsqueda tuya es porque estaba viendo si era por ahí más al género, pero no tanto. Vos te llama la atención el instrumento. Vos agarrás el instrumento, sí. Después vendrá la exploración de dónde, a qué género apunta, pero es como que no, en realidad no importa eso. Por ahí vos te vas a
responder. Sí. Claro, en realidad por ahí es justamente lo que te digo, no me quiero encasillar en un género. Uh-huh. Ceremonia popular se llama ceremonia popular porque, bueno, más allá de los instrumentos populares con los que se grabaron, uh-huh. También hay canciones, es como una mezcla de muchos géneros, de muchas influencias, y pues no lo puedo encasillar. Entonces justamente se llama ceremonia popular porque es algo un poco más amplio, a llegar a un sonido nítido y particular. Así que bueno, sí, el segundo disco vamos a estar también adelantando dos canciones el viernes, el segundo disco, donde obviamente se van a dar cuenta por dónde va a ir. Pero sí, la idea del primer disco fue eso, fue empezar a estudiar y a tocar de otros instrumentos con los que nunca, que siempre me llamaban la atención y nunca tenía la oportunidad y el tiempo para poder aprenderlos, y bueno, y salieron pistas en diferentes canciones que nada, la verdad que me llenaron el alma y el corazón, así que estoy muy contento.
Es lo más importante.
Totalmente, totalmente.
Bien, Nicolás, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, recordarle a los oyentes de Restos Diurnos qué día van a estar, la hora, con quién van a tocar.
Gracias a ustedes. Y va a ser el viernes 26 en Club Paraguay, a las 23 horas puntuales. Estamos convocando a la gente, así que nada, no se lo pierdan, vayan porque va a estar buenísimo.
Buenísimo, muchas gracias, Nico, entonces.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Quiero buscar problemas, así nos sentimos como dos, sin de esa manera. Por eso es que no sentimos lo mismo. Por ese pasillo, nos demos unos besitos. Conocerás las cosas que nos gustan y robarás las cosas que hayan que robar. Nunca fuimos tus presos porque siempre usamos el ingenio.
Restos Diurnos, tercera temporada.
No quiero estar, si el invierno vuelve a estar quieto. Mejor así, es mejor si no hay que estar lejos.
Mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Gabriel García Márquez.
La levedad o la espesura de la palabra en movimiento. Viaje por el centro y las periferias de los paisajes. Contacto directo con escritores de todo el país, desde sus obras literarias. Hoy, la tercera entrega de la señorita Marco Polo. Y la señorita Marco Polo es Luciana Bedini. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro muchísimo. Es bueno, siempre es bueno andar
siempre
bien.
Siempre es bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí...
Estuviste en varias presentaciones.
Ah, bien, bueno, sí, sí. Estuve en varias presentaciones este mes. Y una fue la de... Juan Manino, de Relatos.
Que estuvo con nosotros.
Que estuvo con ustedes, que estuvo aquí en el programa, haciéndole un par de preguntas. Ese era mi rol. Y bueno, y la señorita Marco Polo, cuando pregunta, pregunta, usted ya sabe. Así que fue muy interesante lo que sucedió. Una noche muy linda, muy cálida, música, con amigos, así que muy muy lindo. Y otra de las presentaciones fue la de Mariana Robles.
También que fue estuvo en el programa, pero hemos hablado con ella.
Exactamente, Mariana Robles, que es artista visual, que tiene una muestra ahora justamente en el Genaro Pérez, una muestra hermosa. Trabaja muy delicadamente todo lo que es bordado y cerámica y tiene realmente hay piezas que son bellísimas.
Palabras de ella, dice, yo hago lo que me sale.
Totalmente.
No sigue ninguna línea,
no,
y eso está buenísimo.
Pero bueno, a su vez sí tiene, digamos, una línea. Yo, no sé, de repente veo en sus obras mucha nostalgia. Hay como una nostalgia en todo. Podría decirse una estética de la nostalgia o algo parecido. podría llegar a encuadrar en lo que es la obra de Mariana. Y bueno, y aparte es poeta. Y presentó su libro, Alfabeto de la Noche, y fue una presentación muy linda, muy también cálida, en un espacio ahí cerquita de las salas, un recoveco que tiene el Genaro Pérez. Así que bueno, estuvo muy interesante.
Buenísimo. ¿Y qué tenemos para hoy,
bueno,
estimadísima señorita Marcos Polo?
Hoy vamos a irnos a La Pampa.
A La Pampa.
Los pagos suyos.
Los pagos míos, así
en es. Realidad, la autora de hoy se llama Ángeles Alemandi. Hace 3 años que vive en La Pampa, ella no es de ahí. Uh-huh. Es de la ciudad de Santa Fe.
Sí.
Nació en Santa Fe, estudió en Entre Ríos. Después se fue a Capital Federal y luego se radicó en La Pampa. Y bueno, yo quisiera leer en realidad en primera persona, cual si fuera Ángeles, lo que ella me envió. Porque usted sabe, Juan Martín, que yo me contacto...
No me cambie el nombre,
ay, Manuel, es que yo siempre ando cambiando los nombres, discúlpeme. No,
ya lo sé, ya lo sé.
Me tiene que anclar en algo. Bueno, entonces me contacté con Ángeles y Ángeles me envió en primera persona su propia historia, su propia biografía, y es lo que quisiera leer. ¿Sí?
Muy bien.
Hace 3 años vivo en La Pampa, pero nací y crecí en una ciudad de Santa Fe y luego estuve 6 años en Entre Ríos, donde estudié comunicación social, y después otros 7 años en Capital Federal. Ahora la vida me trajo a este pueblito pampeano de 3.000 habitantes, vaya a saber por cuánto tiempo. Al principio tuve pánico de que esta llanura amarilla me devorara. Después descubrí que el paisaje es un estado de ánimo y dejé de ser Ada, el personaje de un cuento de Federico Falco, que abandona Buenos Aires para irse a vivir con su marido a un pueblo desolado y no se explica cómo se llama la vida, para sentirse Elvio, el marido que puede ser casi feliz con pararse en el medio del campo, dejando que el viento le infle la campera. Soy autora del blog estaqueteparió.com. Escribí para La Última Orsay, bueno, dice, la número 16, porque está en el horno un nuevo ejemplar de la Revis. Publicó en él, hecho en Buenos Aires, So Argentina, suplemento Las 12, revista Rumbos, diario El Litoral y La Arena, entre otros. Fui finalista del Premio Crónicas Internacionales en 2014. En mi pueblo, General San Martín, ubicado bien al sur de La Pampa, ¿usted lo conoce?
No lo conozco, no tengo el placer de conocerlo.
Bien.
Pero sí ubico más o menos.
Bien, dice, con sí. Mucho Zoom lo ven desde el Google Map. Doy un taller de radio para chicos y es profesora. Soy profesora de nivel secundario, trabajo en el plan de lectura y escritura de La Pampa. Y en casa tengo un cuarto propio donde escribo. Cuando todos duermen, leo. A veces también duermo la siesta abrazada a mi hijo. Después nos despertamos y salimos a dar vueltas en bici, aunque ahora llegó el frío y el viento a estos pagos. Y mejor quedarse adentro. Dice Ángeles Alemandi.
Entonces ahora viene uno de los cuentos.
Es verdad, viene uno de los relatos, pero antes agradecerle a ella por su generosidad y porque también estuvo y está muy atenta al programa, así que seguramente en este momento nos está escuchando desde La Pampa, desde ese pueblito, así que vaya un beso para ella.
Muy bien, y que ojalá que se quede atenta hasta el final del relato, porque hay un pequeñísimo regalito de Restos Diurnos para Ángeles.
El mapa y el territorio. Casi la medianoche del miércoles 19 de marzo. Me voy a bañar. Quiero calentar el cuerpo. Y otra vez el espejo mostrándome desnuda. En 9 meses ese reflejo ha mutado tanto que me observo con desconcierto, a veces con desolación. Ahora me tildo observando los 7 tatuajes que me hicieron. Creí que eran 6 y la pucha, acabo de descubrir otro. Mis mamas perdieron casi toda la sensibilidad tras la mastectomía. Por eso no me di cuenta. Son puntitos, 3 sobre el pecho que estuvo jodido. 1 algo más al borde del límite del cuerpo. El 5 en la zona llana que separa a una mama de la otra. El 6 sobre el brazo derecho, 10 centímetros por debajo del hombro. El último, el que se escapa siempre de todos los escotes, en la zona supraclavicular. parecen hechos con la punta de un lápiz. Van del negro lunar al verde azulado. Son las coordenadas para que la radiación sea exacta, me dijeron hace un rato, en la primera sesión de radioterapia, la primera de 25. Me marcaron además con fibrón indeleble, rayas a cada lado de la cintura, como cuando uno deja en la pared el rastro de la altura de los hijos. Trazaron un semicírculo que contornea la teta izquierda, y ahora que estoy por entrar a la ducha, pienso que lo primero que voy a hacer es borrar la X que dibujaron sobre la zona donde estuvo el tumor. ¡Qué fracaso de tesoro! Me miro en el espejo y escúchame, Michelle Scottfield. A mí este mapa también me va a sacar de prisión. El turno fue a las 21. Me senté en la sala de espera delante de una señora gorda que tenía puesta una remera roja furiosa. Los labios pintados del mismo color. La quiero. Siento que todo le importa un cuerno. Más allá, dos viejitos. En un rincón, un hombre con esas miradas perdidas, infinitamente tristes. Salí tan en puntas de pie para que el nene no se diera cuenta de mi escape que olvidé el libro. Leer siempre te saca de los lugares donde uno no quisiera estar. Por la tele pasaban un partido de fútbol. Había café caliente sobre una mesa. Estaba ansiosa, nerviosa, rara. Perdí la vista en los cuadros, en ese mar transparente, las canoas sobre la costa, decenas de casitas blancas y apiladas entre montañas. Grecia. Dicen mi nombre. Y ahí está toda mi existencia tumbada en una camilla. El torso desnudo. Me acomodan siguiendo el mapa. Piden que me quede quieta, que respire tranquila para asegurar la precisión del rayo. Hace frío en este cuarto. El aparato va girando sobre mí. Los técnicos cambian placas, hablan, repiten numeraciones. Yo solo veo que tienen unas camperas de hilo. Pienso que quiero una. Entiendo que esa luz roja que dibuja una línea en la pared y a la que estoy mirando fijo no funciona como técnica de control mental y no puedo dejar de temblar. No pasa nada. No siento más que eso. Solo sé que el equipo hace de las suyas porque escucho un ruido como el del Magic Click para encender la cocina. En 10 minutos salgo de ahí. Ahora hago mucha espuma sobre mi cabeza. Estoy compartiendo con el crío del Johnson Shampoo, no más lágrimas. Amo esa justicia poética. Quizá esa espuma que se desvanece me devuelve el sentido del mundo. El agua caliente desdibuja el mapa y me muestra solo el territorio. Y sé que tengo el nombre de este post. Se lo robo a Shubelek. Perdón si pronuncio mal. Aquí sigo. No quedan 24 sesiones de radio. Quedan 24 días hábiles para regresar al pueblo pampeano, a la calma, a la vida que extraño tanto. Entonces me acuerdo de los cuadros y me digo que algún día voy a ir a Grecia, que ya pronto, prontísimo, voy a estar del otro lado.
Gracias, Luciana, y recordemos como siempre que Luciana Bedini es la señorita Marco Polo. Y antes de despedir este segmento de este mes, del kilómetro 5900, como está bautizado, también quiero que me cuentes, aparte de qué se trata, Voces Atómicas.
Ah, bien, bueno, hoy con todas las preguntas.
Hoy todas las preguntas.
Bueno, Voces Atómicas es un taller que tiene la particularidad de generar un espacio de experimentación desde el cuerpo hacia la palabra. Como mi trayectoria y mis estudios están ligados, digamos, a las dos áreas, los dos lenguajes, y mi búsqueda también como artista es desde allí, la idea es retransmitir eso y generar un contexto fértil para esa búsqueda.
¿Y dónde está y qué días?
Bien, está los días martes, en el CISPREN de 11:30 a 13:30 para adultos mayores. Y también vamos a estar, digamos, en la Fundación Despegar el día lunes 29 en un intensivo que tiene otro nombre, digamos, Escribir para Crecer, pero tiene la misma, el mismo espíritu, y que fundamentalmente, y es algo por lo que brego y me interesa, es que la escritura, que el placer de la literatura no sea para pocos, que no esté encriptado y sea en estas cuestiones de los cánones y legitimado para unos, otros no y demás. Me parece que es interesante que la gente se acerque, que la gente consuma literatura, que desde ahí se generen reflexiones y se generen escritos, escrituras, y esta nueva posibilidad de generar obra me parece muy importante.
Muchas gracias, Luciana.
Muchas gracias a usted.
Y ahora, si Ángeles Alemandi está escuchando hasta el final, como dije, esta pequeña sorpresa no es más que un regalo musical, pero creo que es algo especial, porque esta cantautora, misionera ella, que anduvo por Mendoza y en los 90 se radicó en La Pampa, estamos hablando de la cantautora Silvia Sapsuk, hizo un tema que creo yo se va a identificar la autora que hoy trató la señorita Marco Polo. Este tema se llama Viento Nómade y dice así.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Canciones nuevas que entibien mi caminar. Cuéntame las historias del hombre y de su afán. Quiero abrazar su sueño, animar empeños de libertad. Viento, viento nómade. Barrendero, esparce tu trajinar. Llévame de paseo en barrilete solar y lánzame en el aire al corazón de tu simple azul. Thank you.
por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo y seguirlo. Y soñarlo.